Ven, toda la actualidad de España y del mundo en la linterna de la COPE.
Gracias, Manolo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja varias cuestiones. De entrada, un nuevo récord. Las cifras que ofrece Sanidad vuelven a subir hasta llegar a los 730 nuevos positivos. No se producían tantos casos desde el pasado 7 de mayo, que esto es justo la semana en la que, si lo recuerdas, se nos permitió la práctica del deporte individual y los paseos por franjas horarias. El mapa de brotes preocupa y mucho. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, España ha duplicado en las últimas dos semanas el número de contagios. El fuerte repunte que está registrándose ha convertido a nuestro país en uno de los peores de la Unión Europea. Segunda cuestión, vamos a repasar las zonas más afectadas. Cataluña ha vuelto a aumentar sus contagios tras tres días a la baja. Según los datos de la Generalitat, los brotes de Lleida han entrado en fase de descenso, mientras que los de Barcelona y su área metropolitana siguen creciendo. La comunidad que más positivos ha registrado es Aragón. Preocupa sobre todo Zaragoza. Allí te recuerdo que hay varias zonas en la fase 2 flexibilizada. Un retroceso en la desescalada que también va a experimentar un barrio de Pamplona por el repunte de casos que han sufrido. El gobierno de Navarra, además, ha decretado que todo el ocio nocturno cierre a las 2 de la madrugada. Con este panorama, en el Congreso se ha celebrado una nueva sesión de control al gobierno. Un día más se ha vuelto a reflejar pues la fragmentación parlamentaria. Ha sido una jornada que ha estado marcada por reproches entre Ejecutivo y oposición y en el que se han debatido sobre las bases de unos nuevos presupuestos. Hay que recordar que todavía tenemos los presupuestos de Montoro, ¿eh? O sea, va para récord del mundo. También se han votado las propuestas de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia. Aquí, bueno, han pasado cositas. En los bloques de Sanidad y de Política Europea no ha habido ningún problema y han salido adelante gracias a la suma PP-PSOE. El lío se ha formado en el bloque de la reactivación económica. En un principio se había aprobado por un solo voto. Pero acabamos de conocer, según nos ha contado nuestra compañera María Daván, que el Congreso pospone la votación a la semana que viene porque uno de los diputados había solicitado el voto telemático. ¿Qué ha ocurrido? Que no solo no es que haya votado telemáticamente, sino que es que ha ido allí a votar de manera presencial. Se ha debido hacer un lío. Sin embargo, el bloque que no ha salido adelante y que presenta a esta hora pues mayor polémica ha sido el de la política social. Esto viene debido a la idea del gobierno de coalición de aislar a la educación concertada y especial de las ayudas económicas post-COVID. En las últimas horas, las negociaciones consiguieron modificar este punto, pero la redacción en el documento fue demasiado confusa y no se recogía claramente el porqué y el rumbo de las ayudas. Es necesario explicar que la concertada no es la privada y que forma parte de la red pública de educación. Excluir a este tipo de centros educativos de las ayudas económicas supone, pues, no solo ahogarles económicamente, sino que también se limita la libertad que tienen todos los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Te lo contaba hace un momento, los brotes por toda España no paran de crecer. Todo ello está provocando que se estén volviendo a tomar medidas al respecto. Mascarillas obligatorias, retroceso a fases de desescalada, recomendaciones de no viajar entre provincias. Es una situación muy complicada, pero claro, ya hemos comprobado que el bicho no entiende de fronteras y lo mismo que ocurre en España está pasando en otros muchos países del mundo. Y a eso queremos dedicar hoy nuestro tema del día, los brotes de coronavirus por todo el mundo. El primer lugar al que nos vamos es uno de los países que junto a España peor lo ha pasado en Europa. Fue el primero en sufrir los efectos de la pandemia. Te hablo de Italia, donde ya hay unos 600 brotes. Ahora mismo hay estado de alerta en 6 de las 20 regiones italianas. De los brotes, más de 100 han comenzado la última semana. Están en una situación muy preocupante, los contagios siguen subiendo y la gente tiene miedo, pues como nosotros, de volver a vivir la situación de los meses de marzo, abril, mayo. Carmen tiene 32 años. Lleva tan solo 3 semanas en Rimini. Trabaja como au pair, cuidando niños en una casa. Y en esa región al noroeste del país, pese a estar en una de esas, ya te digo, de las regiones que está en estado de alerta, el ambiente que se respira no es de mucha preocupación por el coronavirus. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estás en Rimini. ¿Y cuál es la situación allí?
Bueno, pues aquí el ambiente es de relax total con las medidas de seguridad, ¿no? De tanto, bueno, la mascarilla es obligatoria en los sitios cerrados, privados. Entonces, como que, bueno, si quieres entrar te la tienes que poner porque está con la gente que trabaja en estos sitios, te hablo de supermercados, farmacias, tiendas, el transporte público, pues está pendiente y está muy pendiente, está encima. Yo he visto hasta pues, con conductora de autobús que va mirando por el retrovisor y el que lleva la mascarilla un poquito que la baja de la nariz, pues le dice que se la suba, ¿no? Entonces están pendientes del gel también, de las manos antes de entrar. Pero eso es en los sitios en los que hay un control, porque después lo que es en la calle, pues aquí nadie lleva la mascarilla, las distancias pues apenas se guardan, hay grupos en la playa. Esto es una zona de costa, de veraneo, de todo es playa, y bueno, aquí es todo, pues, como, no sé, no se ve una mascarilla, se usa en las duchas, se usa todo, está la gente en la playa, grupos incluso. Aquí no hay mucha, es un poco, está el ambiente un poco laxo en ese sentido.
¿Pero eso es porque se ha perdido el miedo? ¿Ya crees que la gente se ha olvidado de lo que ha pasado?
Pienso que un poco que sí, porque yo muchas veces me siento que, no sé, por ejemplo, voy en el autobús y de repente se empieza a llenar mucho e intento buscarme el sitio en el que intento estar un poco más aislada de la gente y veo que el ambiente en general no es así, como que no importa mucho, en la cola del supermercado y de repente porque se me acerca mucho a la gente y tengo que pedir por favor que se me distancien un poco más. Entonces el sentir que yo noto aquí pues es eso, como que parece que estamos en otro, que no está pasando nada y más alrededor, ¿no? Que no parece que no está teniendo mucho en cuenta.
En otros lugares de Italia, por lo que ves en la tele, escuchas a amigos con los que hables, ¿es igual?
Por lo que yo he visto y por lo que hablo, más o menos igual. El tema de que en la calle pues no lleva casi nadie la mascarilla, salvo cuando se entra en algún sitio, ¿no? Porque te obligan a ponértela, evidentemente. El único sitio en el que sí yo he notado la diferencia fue en Bérgamo, que fue cuando llegué, te hablo de hace casi 3 semanas, no sé ahora mismo, pero cuando yo llegué, como había sido uno de los principales focos aquí en Italia de contagios cuando al principio de todo, sí es verdad que allí todo el mundo por norma general llevaba la mascarilla en la calle, la gente respetaba las distancias, cuando te ibas a cruzar con alguien se separaban, y si incluso llevaban la mascarilla bajada en ese momento, porque en ese momento estaban solos y tal, pero te ibas a cruzar y se la subían. Ahí sí que noté yo mucho cambio, porque además fue justo cuando llegué de España, y entonces, claro, en España no estábamos obligados a llevarla en la calle, cuando de repente llegué allí era como que, o sea, todo el mundo la llevaba y todo el mundo respetaba mucho el tema de las distancias, había como un poco más de, a lo mejor les había tocado más cerca, más sensibilidad y más responsabilidad, ¿no? Puede ser.
Bérgamo ha sido una de las ciudades más castigadas, se puede decir que el epicentro. Me estás diciendo, sí, cómo se comporta la gente, pero tú cuando estuviste allí, ¿cuál era el sonido de la ciudad? ¿Era una ciudad triste?
No, para nada, no, para nada.
O sea, se han recuperado.
Sí, para nada, no había gente en la terraza y además que no transmitía esa tristeza que comentas, no, para nada. Me podía transmitir más un sentido de responsabilidad, más que de tristeza, ¿no? De saber dónde estamos, cómo estamos y de saber lo que estamos haciendo. pero no para nada tristeza.
Aquí en España los brotes que tenemos están vinculando son de dos tipos. Por un lado, la recogida de la fruta y por otro lado, los locales de ocio nocturno. ¿Allí también los brotes están vinculados al ocio nocturno, a esas reuniones sociales de más de 15, 20 personas?
Pues realmente no lo sé, porque por lo que me toca a mí de cerca, aquí, pues bueno, está habiendo casos aislados, pues vamos, estoy hablando principalmente de la parte norte de Italia. No conozco, o sea, no sé exactamente dónde están ahora mismo los rebrotes por aquí, porque por la gente que yo hablo y por la zona de aquí cerca, pues está todo muy tranquilo, o sea, es como, o sea, se respira tranquilidad en cuanto a eso, y no te hablo solamente de aquí, de Emilia Romagna, en Rimini, sino, no sé, algunas zonas de Véneto o de Piamonte. Y por lo que yo hablo con gente, pues hay tranquilidad, ¿no? Entonces, perdona que me perdí la pregunta que me habías hecho.
Nada, tranquila. Te hablaba de los brotes asociados al ocio nocturno.
Ah, vale, relacionado con el ocio nocturno.
Sí,
a ver, aquí es una... Te quería comentar, sí, que aquí en esta zona, precisamente, pues una zona muy muy típica de pues eso, de veraneo, de playa y de ocio nocturno. Y precisa, es verdad que se nota que esto no está al 100% de la capacidad, ¿no? Y de lo que es la oferta que hay, porque claro, hay muchísima oferta turística y realmente no está al 100%, ¿no? No ves todo lleno. Pero sí es verdad que está en algunos sitios, por ejemplo, fines de semana y tal, y se sigue, o sea, que no se sigue sin tener mucho cuidado con las medidas de seguridad que habría que tener, y realmente aquí no está habiendo esos rebrotes. Vamos, te hablo de que, por ejemplo, este sábado en el centro, pues yo he visto restaurantes, terrazas de restaurantes arriba, gente esperando fuera. No, o sea, gente muy pegada en grupo esperando para entrar, y claro, como estaba todo de fuera, pues nadie llevaba la mascarilla, ¿no?
Carmen, entonces, desde Rimini, sí, en el noroeste de Italia, te agradecemos que hayas atendido
noreste,
esta noche.
Perdón.
Noreste de Italia, te sí. Agradecemos que hayas atendido esta noche la llamada de la linterna y cuídate. Muchas gracias.
Muchas gracias igualmente. Saludos. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich?
Nos movemos ahora hasta Alemania. Aquí se han registrado 500 nuevos casos confirmados en el día de hoy. Ya se contabilizan más de 200.000 personas contagiadas. Después de que el país relajara las medidas de confinamiento, se registró un brote, seguro que te acuerdas, en un matadero en una localidad del estado de Renania que afectó a 1.400 personas, obligó a confinar a más de 7.000 alemanes. El gobierno federal de Angela Merkel y las autoridades regionales acordaron la semana pasada un protocolo de actuación por el cual se volverá al confinamiento en aquellos lugares donde haya brotes fuertes, aunque se va a intentar que estos duren el menor tiempo posible. En el mismo estado federado donde ocurrió el brote, aunque un poquito más lejos, está José Gallarre. Es navarro, tiene 45 años y lleva toda la vida en Alemania, 20 años. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola.
Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál es la situación en Colonia? ¿Cómo estáis?
La verdad está bastante tranquilo. Hoy no podemos...
Son cosas de los móviles, que a veces se cortan y, bueno, no hay cobertura. Creo que cogíamos a José en un tren, estaba camino a casa y, bueno, es lo que tiene la red de cobertura. Ahora sí, hemos vuelto a llamar y creo que ahora la cobertura es un poquito mejor. A ver si podemos probar ahora y tenemos suerte con José. José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ahora un poquito mejor. Te decía que ¿cuál es la situación en Colonia?
Bien, en Colonia está bastante relajado todo porque ha habido rebrotes y la verdad es que la vida normal está volviendo a las calles, siempre respetando las distancias de seguridad y lógicamente con las medidas, con la mascarilla y con todo lo que conlleva las medidas que ha aprobado el gobierno federal. De todas formas, Alemania siempre ha sido un país, o sea, en todo momento ha sido un país que donde la pandemia no se ha vivido con tanta intensidad como hemos vivido en España y ahora parece que vuelve un poco todavía más la vida normal.
Después de ese primer rebrote que surgió en el matadero, se actuó muy rápidamente. ¿Crees que eso ha servido para lanzar un mensaje de que hay que actuar en el momento adecuado y que no hay que retrasar esas actuaciones? ¿Y eso se ha extendido por todo el país?
Alemania está muy alerta en los rebrotes. Son rebrotes, lo que ha pasado hasta ahora, son rebrotes muy puntuales. Y desde luego lo que pasó en el matadero de Rena Videbruck fue una cosa que alertó a todo el gobierno federal. Ha habido una aplicación que se la ha descargado mucha gente y están siguiendo cómo evoluciona los contagios. Y realmente se está tomando muy en serio el peligro de volver a vivir un rebrote. Lógicamente, con la apertura que está habiendo ahora de la vida normal, por así decirlo, también del periodo vacacional que está empezando aquí en Alemania, hay preocupación en todo el gobierno federal. En Baviera ha habido también un par de rebrotes, en Berlín ha habido un par de rebrotes, pero la situación está bastante tranquila. Hay incertidumbre, hay preocupación, pero, como digo, todavía está todo bajo control.
La gente, evidentemente, es responsable, ¿no? Allí mascarillas, si te dicen que 2 metros, 2 metros... No ocurre como aquí en algunos lugares de España, que son los más jóvenes los que no están cumpliendo con esas recomendaciones.
Bueno, yo creo que en ese sentido ese problema lo tenemos en todos sitios. Socialmente o desde el punto de vista social, está claro que en Alemania las distancias de seguridad ya se mantienen más en el día a día. O sea, ya los 2 metros son ahora con el coronavirus, pero ya de por sí la gente es más distante unos de otros y tampoco hay tanta relación entre diferentes generaciones como es, por ejemplo, en el caso de España, con la familia, donde a lo mejor debajo de un techo pues vive más gente de más generaciones, ¿no? Pero por otra parte, pues la gente joven lógicamente tiende a salir, tiende a ocupar las zonas de ocio nocturno y sobre todo en Alemania siempre hay una preocupación que son los destinos vacacionales, por ejemplo Mallorca, porque se abrió la temporada turística hace 3 semanas y bueno, se están preocupando qué están haciendo los alemanes en Mallorca.
Eso te iba a decir, ¿qué se dice allí en Alemania de nosotros? De España.
España, bueno, ahora ha pasado ya la ola, por así decirlo, de la situación de gravedad. España está ahora mismo presente como un país responsable, lo que ha sido superar una crisis muy muy grande, un país muy afectado por el coronavirus. Hace 3 meses, la verdad es que las noticias que llegaban eran bastante fuertes, lo que ya nos llegaba a nosotros España, porque tengamos en cuenta que nosotros vivimos la situación desde dos perspectivas. Por una parte, la perspectiva alemana, que ha sido más relajada, y por otra parte, las noticias que nos llegaban de España con la gravedad que eso llevaba. Se nos veía como una nación, pues, o sea, como un país que estaba tomando unas medidas muy graves, muy estrictas, con lo del confinamiento, con las familias en casa, realmente muy muy prusianos en ese sentido, y que se había recuperado. Y ahora, pues bueno, se está empezando a ver un poquito más de relax en la situación, en el control del coronavirus. Como decía, también les llegan noticias de Mallorca, pero esos son unos círculos de turistas o de alemanes o de gente irresponsable, por así decirlo, que están un poco sobrepasando las fronteras. De hecho, hoy están diciendo que iban a empezar a implantar controles para los que volviesen de vacaciones, porque, como decía, empieza la temporada vacacional, la industria del turismo aquí es muy fuerte y para los que quieren volver a Alemania, pues están pensando en implantar controles en los aeropuertos.
José Gallarre, navarro, lleva 20 años en Alemania. Muchas gracias por atendernos esta noche. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Continuamos nuestro viaje por el mundo para conocer cuál es la situación de los brotes de coronavirus que están apareciendo. En el Reino Unido, nuestro próximo destino, la cosa es un poquito más preocupante que en Alemania. Covadonga lleva viviendo en Londres 10 años. Desde marzo está confinada en su cuarto. Covadonga, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, la situación en el Reino Unido es tan complicada como parece, como las noticias que llegan, que los contagios siguen siendo bastantes, son 45.000 fallecidos, ¿Es una situación tan complicada?
Pues, a ver, es difícil de decir porque en realidad se respira un aire de normalidad que es bastante irreal, en mi opinión. El índice de contagios está siendo bastante alto. Ahora han decidido el gobierno dejar de contabilizar el número de fallecidos porque ha habido un problema con las estadísticas, pero sí que es verdad que sigue siendo un índice bastante alto de contagiados diarios en el país. Entonces, sí, es bastante preocupante, en mi opinión.
¿Tú estás encerrada en casa por voluntad propia?
Bueno, sí y no. Yo tengo diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, entonces soy clínicamente vulnerable. Por recomendaciones médicas he decidido quedarme en casa y estuve desde marzo hasta mayo, más o menos, sin salir de mi cuarto ni siquiera para ir a hacer la compra. Ajá. Así que sí, llevo mucho tiempo en casa.
Y lo que te han podido contar, lo que puedes ver a través de la ventana... la gente en la calle, ¿cómo está? Porque decías una sensación irreal. ¿Se toman en serio las recomendaciones o se les ha pasado el miedo?
Bueno, ahora ya empiezo a salir un poquito, ya me doy mis paseos, ya voy a la compra. Entonces lo que veo es que la gente está bastante relajada, ¿no? Es como se ve en España o en Italia. Aquí nunca hubo un confinamiento tan estricto como en otros países. Y ahora, bueno, de hecho... Este viernes van a poner la mascarilla obligatoria en las tiendas. Hasta este viernes no era obligatoria. Y la gente se está quejando sobre el uso de la mascarilla en las tiendas. Yo me siento bastante insegura un poco por las calles, ¿no?
En el día a día, ¿no?
Porque sí, un poquito. Porque la gente está bastante relajada. Y no sé si es que soy yo que tengo la mente en España un poco y estoy viendo lo que está pasando o lo que puede volver a pasar con una segunda ola, pero sí, la verdad que
¿qué noticias preocupante. ¿Qué noticias llegan al Reino Unido de lo que pasa en España? Se lo comentaba antes a José para ver cómo era la situación en Alemania. Hay muchos turistas alemanes que vienen a España, también son muchos los británicos que vienen a España. ¿Qué se cuenta de nosotros allí? ¿Qué se dice?
Pues justo hoy salió un artículo hablando de la posibilidad de volver a poner la cuarentena a la gente que vuelva de vacaciones de España, porque bueno, España estaba considerado un país seguro para viajar, pero ahora con los rebrotes que está habiendo en diferentes sitios, pues ha dicho que igual este sábado vuelven a poner la cuarentena de 2 semanas. Así que bueno, pues España siempre se habló como un país que ha tomado las cosas con muy a rajatabla, digamos, un confinamiento como el que hubo en Italia en su momento. Y bueno, en este país fue una actitud un poquito más relajada, más nos dieron más libertad de movimiento. Pero ahora están pues publicando que España está viendo bastantes rebrotes.
¿Tú te has planteado volver a España en algún momento?
Sí, a ver, varias veces. Lo que pasa es que yo estoy en un ERTE, aquí se llama furlough, y tengo que esperar a ver cuándo me vuelven a llamar a trabajar. Podría irme de vacaciones, si quisiera, pero no lo voy a hacer porque, bueno, ahora por los rebrotes que está habiendo, en el caso de que vaya y cierren fronteras, me voy a ver, pues no sé, atrapada en España. Y bueno, y por otra parte, porque no quiero poner en riesgo a mi familia, porque yo soy de riesgo, pero también tengo personas en riesgo en España y no quiero yo acarrear el virus siendo asintomática o teniendo una sintomatología leve y pasárselo a alguien y que se ponga muy malito. Así que he decidido quedarme.
¿Te sentirías más segura viendo lo que estás viendo, lo que te cuentan tus familiares, sí, lo que has podido ver por internet, por la prensa? ¿Te sentirías más segura aquí en España que en el Reino Unido?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, yo soy de Asturias. En Asturias ahora es obligatorio el uso de la mascarilla en todos sitios y aquí no. Y me parece que es una de las principales medidas que hay que tomar para frenar un poco el contagio del coronavirus. Así que sí, definitivamente estaría muchísimo mejor o muchísimo más segura en mi casa o en mi tierra.
Pues ojalá pudieras venirte pronto, Covadonga. Muchas gracias, buenas
ojalá.
Noches.
Nada, a vosotros, adiós.
Y por último, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí están muy lejos, pero que muy lejos de recuperar la normalidad. Ni siquiera te digo ya de aplanar la curva de contagios. Ayer por la noche conocíamos que el país superaba por primera vez en 2 meses la cifra de 1.000 muertos diarios, en un solo día. El pico se alcanzó en abril, con más de 2.000 muertes diarias, luego bajaron hasta un promedio de 1.300 y en los últimos días de junio estaban en torno a las 800. Nos vamos a ir ahora hasta un estado que se ha convertido en el segundo lugar del país en reportar más de 400.000 casos positivos. El primero fue Nueva York y el segundo es California. Belén lleva 16 años en Estados Unidos y ahora está en Murrieta, California. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal tú? Lo primero, ¿cómo estáis?
Uf, mucho miedo.
¿Cuál es la situación allí? Dices mucho miedo, que si tú, por ejemplo, en las noticias de hoy, ¿qué habéis escuchado? ¿Qué os han contado?
Pues realmente están ahora mismo los hospitales al 100%, no hay camas, han tenido que mandar médicos y enfermeras militares.
Uh-huh.
O sea, es una situación horrorosa. Realmente el presidente de este país podía haber hecho desde un principio algo, pero no ha sido de gran ayuda. Uh-huh. Saliéndose también de lo que es de la Organización Mundial de la Salud, no siguiendo realmente lo que ya tenían como ejemplo en Europa, en España, en Italia. Es muy desesperanzador. Muy desesperanzador. Podemos salir del país, las personas que tenemos nacionalidad americana y las personas que tenemos nacionalidad española, podemos entrar en el país, salir, pero realmente, ¿quién se va a arriesgar hoy en día con esta situación? En ir en un avión, no, es imposible. Yo llevo hacinada con mis hijos desde el mes de marzo. La escuela se acabó antes de tiempo, ya han avisado que las noticias que este año escolar va a ser todo de manera virtual, o sea que todo, bueno, aquí están obligadas las mascarillas desde hace solamente una semana. Antes era recomendada, ahora es obligatoria, tanto en la calle como en establecimientos, en cualquier sitio privado, los restaurantes los cerraron, los volvieron otra vez a abrir y empezaron a ver los problemas. La gente no escucha, ha habido muchos seguidores de Trump que han estado sin mascarilla, que han estado haciendo sus fiestas, sus reuniones, y realmente no han sido capaces de contener esta situación. Y realmente hay mucho miedo. Y las personas que hemos visto lo que ha pasado, es muy triste, muy triste.
¿Tú hablas a menudo con España, con tus familiares aquí?
Sí.
¿Y qué te
y
dicen ellos?
Pues realmente, mira, yo soy de Madrid, y un sitio que se llama El Pardo, uh-huh. Y ha habido muchísimas personas fallecidas. Desde aquí les mando un abrazo a todas las familias que han perdido un familiar. Y realmente sé que tienen miedo, están con mascarillas y tanto van por la calle con ellas. Y realmente los hospitales, por lo que se ve, están ahora más libres, los médicos ahí están más preparados. Yo tendría muchísimo menos miedo si estuviese en España ahora mismo, porque creo que ya están súper preparados, las enfermeras igual. En este estado realmente les ha faltado, te digo, médicos, enfermeras, ahora que se han visto completamente desbordados, cuando ya llevan meses de antelación que tenían que estar súper preparados. He escuchado que en el Reino Unido parece que en Oxford ha habido una vacuna, uh-huh, que parece que está empezando a funcionar, y yo, vamos, estoy deseando, cruzando los dedos, que realmente las farmacéuticas lo pongan en marcha lo antes posible, que los resultados sean buenos y que nos pongan la vacuna ya. Yo ya tengo ya el brazo directo para la vacuna.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Pues mira, tengo un niño de 13 años y luego tengo gemelos de 9. Mi marido trabaja y él va a trabajar todos los días, está considerado un trabajador esencial, trabaja a puertas cerradas y se atiende a través de una ventanilla. Todos los días se pasa miedo. Porque aunque él esté solamente con sus compañeros, a la vuelta a casa, tú no sabes los compañeros si se han reunido. De hecho, ha habido uno de ellos que tuvo el coronavirus. Y entonces estuvo básicamente casi 2 meses sin aparecer por el trabajo. Ya le salió la prueba negativa 2 veces, se encontraba bien, se reincorporó al trabajo. Parece que se lo están tomando en serio, pero realmente el miedo se pasa todos los días. Yo no voy al supermercado a comprar, mis hijos y yo solamente salimos por la tarde a dar un paseo por donde estamos, por la urbanización. Intentas no cruzarte con nadie, a lo mejor sales a una hora que solamente te cruzas con una persona. Es una situación muy desesperanzadora. No pensaba yo que fuéramos a llegar a esto. Pensaba que la cosa en marzo y en abril y en mayo estaba bastante tranquila. Pensaba yo que íbamos a continuar así, pero no. El error ha sido abrir las playas, abrir los restaurantes. La gente está muriéndose de ganas por ir a hacerse las uñas. Pero vamos, es que no les entra en la cabeza. Me les entra que la gente se queja por llevar mascarilla, te insultan por la calle, te llaman oveja si llevas una mascarilla. No están concienciados de ello.
¿Has pensado en venirte a España?
Sí, sí lo he pensado. He pensado, digo, a ver si ahora que parece que la cosa estaba mejor, íbamos, pero en vista de los rebrotes, pues como que no. Pero he pensado, digo, bueno, si parece que se arreglan un poco y nos coge allí el coronavirus, de repente, pues sé que los hospitales están un poquito más libres y nos van a poder atender, pero ahora que estoy viendo los rebrotes, pues realmente es casi mejor quedarse en casa y ver lo que pasa. Pero vamos, estoy segura que con los médicos y las enfermeras españolas estaríamos bastante a salvo.
Belén, pues muchas gracias por atendernos esta noche. Un beso para ti, para tus niños, para esos 2 gemelos de 9 años y que la situación se arregle cuanto antes.
Nada, muchas gracias. Un abrazo para todos y para mi familia también.
Un abrazo, Belén.
Gracias.
Pues queríamos conocer cuál era la situación de los brotes de coronavirus en el mundo. Ya sabemos que no solo hay en España y hemos repasado el Reino Unido, Alemania, Italia y esta situación más complicada en Estados Unidos. Y lo siguiente es un mensaje de Belén Montes y Mutua.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día más o menos hasta ahora tenemos nuestra clase de economía real, hoy vamos a seguir hablando de la noticia económica de la semana, del mes y seguramente de los últimos años, según los expertos. Es ese histórico acuerdo que se alcanzó la pasada madrugada en la Unión Europea. Se pactó ese fondo de reconstrucción tras el coronavirus. Y no solo eso, porque también se pactó el presupuesto de la Unión para los próximos 7 años. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo ha salido contento de esto y sobre todo no todos los sectores. Por ejemplo, el agrario. Este nuevo presupuesto ha perjudicado a gran parte del sector porque se ha reducido en más del 10% los fondos destinados a la PAC, que es la Política Agraria Común. Enseguida te contamos cómo nos afecta esto, pero antes te resumo la actualidad económica en varios titulares. Se están produciendo cancelaciones en algunos destinos españoles por la inseguridad que generan los brotes en nuestro país. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha confirmado esta previsible caída del turismo, pero confía en que se mejore las próximas semanas. Los más perjudicados, de nuevo, agencias de viaje y el sector del transporte. Nadia Calviño anuncia un incremento del Fondo Público de Capital Riesgo de España. Esto significa que habrá 500 millones de euros para la financiación de startups. Esto es un balón de oxígeno muy grande para animar al emprendimiento. Fíjate qué titular. El salario bruto anual ha subido casi un 2% en el último año. Ahora mismo se sitúa en los 23.450 euros anuales. Por comunidades, los salarios más elevados están en el País Vasco, Madrid y Navarra. En la cola, Extremadura, Canarias y Murcia. Y esto último, mira, llama la atención. La tarjeta supera por primera vez al efectivo. Esto no es un indicativo de que los hábitos de consumo están cambiando. Los expertos aseguran que la causa es el coronavirus, ya que no queremos tocar monedas y billetes. Habrá que esperar para saber si esta tendencia al final se mantiene. Pero como te decía, vamos a nuestro tema del día. El histórico acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para la recuperación tras las crisis del coronavirus finalmente contempla una reducción del 13% de los fondos de la Política Agraria Común. Esto afecta y mucho a todas las personas que en nuestro país se dedican al sector primario y que en muchos casos necesitan de estos fondos para ser competitivos. Román es ganadero y, como muchos otros, necesita de los fondos que salen de la PAC.
Podríamos poner en mi caso aproximadamente entre un 7 y un 8%. La PAC significa casi el 30% de los ingresos de la mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.
Pero fíjate qué curioso, esta reducción del presupuesto de la PAC se veía venir desde hace tiempo y, visto lo visto, para Román no es tan malo.
No es lo que nosotros queremos, lógicamente, pero podía, como se planteaba en principio, podía haber sido peor.
En España, la Política Agraria Común beneficia a casi 1 millón de personas, eso de manera directa. El ministro de Agricultura, Luis Planas, celebraba el acuerdo, dijo que no se iba a recortar un solo euro del presupuesto de la PAC para agricultores y ganaderos españoles, pero esto tiene truco. Afecta a los ganaderos, a los agricultores y, en última instancia, a ti y a mí como consumidores. Te lo vamos a explicar con Lorenzo Ramos, que es agricultor de fruta y flores, además es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Lorenzo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué valoración haces del acuerdo sobre el sector agrario?
Bueno, pues teniendo en cuenta de que por primera vez pues la Unión Europea ha demostrado ser un poco espléndida, digamos, en tomar decisiones importantes con el tema de todo el problema del COVID y que ha puesto en marcha un plan de ayudas importante, incluso a fondo perdido, de 750 millones de euros más de 390.000 millones van a ser a fondo perdido. La verdad es que no entendemos la ramplonería que tiene la Unión Europea con un sector tan importante como el agrícola y el ganadero, que yo creo que hemos demostrado en estos tiempos lo imprescindible y lo necesario que somos, garantizando el abastecimiento de alimentos y bueno, pues que al final vea que no solamente no incrementan, sino que con el tema de de las cuentas que echan unos y otros, lo que hay realmente es un recorte, pues no lo podemos entender bajo ningún concepto. Nosotros creemos...
Eso te iba a decir, explícanos el baile de cifras, porque el gobierno dice que no hay recorte. ¿Con qué nos quedamos?
Claro, porque lo que hablan es de datos reales del dinero que se ponía antes o que se pone ahora, sin tener en cuenta el dato de la inflación, ¿no? O sea, pero esto ya nos viene pasando desde hace 20 años. O sea, es decir, dicen que mantienen el presupuesto, pero es que la inflación para nosotros también nos afecta y nos suben los precios de todo, mientras que los precios que nosotros vendemos de nuestros productos están estancados en precios de hace más de 25 años y resulta que la inflación no cuenta. Si no cuentan la inflación, pues claro, al final dicen, pues no, si es que podemos, es más dinero, pero eso no es un dato cierto. El dato cierto y real tiene que ser adaptar los presupuestos y el dinero que se pone a las condiciones reales que hay. Entonces esa es la realidad pura y dura, ¿sabes? Es decir, mantienen las cifras pero no ponen lo que ha supuesto el incremento de precios durante todo este tiempo, la inflación que está entre un 10 y un 12%, y ahí es donde están los recortes reales. Aparte de que luego ya si te metes en medidas de ayudas directas o en medidas de desarrollo rural, pues las diferencias pueden ser de una manera o de otra, pero realmente es ahí donde está el tema y donde se produce esta vez y donde se produjo la anterior reforma, donde también decían que mantenían el presupuesto, pero era mentira porque al final también el recorte de la inflación estaba incluido, ¿no?
¿Cómo de importante es para vosotros la PAC? ¿Qué supone?
Hombre, pues como bien ha dicho antes el ganadero Román, pues para el sector ganadero es importante, para los sectores de cereales y del sector del olivar, para muchos sectores muy importantes, en algunos casos juegan el 30% del total de la renta que percibe el agricultor. Hay otros sectores que no perciben ayuda, que también yo hay que decirlo, y que necesitarían, porque la verdad es que en todos esos sectores está habiendo problemas de precios importantes, y nosotros creemos que desde luego es necesario de que se tengan esos fondos, sobre todo para garantizar un modelo de agricultura y ganadería que tenemos en la Unión Europea, que además cada vez nos dicen tenéis que hacer una agricultura más verde, tenemos que ser más cuidadosos con el medio ambiente, tenemos además que combatir un problema importante como es el despoblamiento y todas estas cuestiones. Bueno, pues para eso es muy necesario los fondos de la política agraria comunitaria y para potenciar sobre todo un modelo que nosotros creemos que es el que tiene que ser el modelo de futuro y que ha demostrado en este tiempo que es el que puede garantizar, como digo, el abastecimiento de alimentos, que es la agricultura y la ganadería familiar. Ese es el modelo que más pegado está, por ejemplo, a los pueblos en España y en todas las zonas de Europa, y desde luego es el modelo más sostenible. Por lo tanto, es muy importante los fondos que vienen de la política agraria comunitaria, y nosotros lo que esperamos ahora es que por lo menos se tenga en cuenta esa situación y que los fondos se repartan de una manera más justa. Seguramente hay gente que no tenía que estar percibiendo de ayudas de la PAC, porque el mero hecho de ser propietario de fincas no te da por qué hacer perceptor de ayuda si no eres un productor directo. El tema de que estén montando modelos de producción súper intensivos que son a lo mejor rentables por sus propios medios, pues a lo mejor tampoco tienen que tener el mismo nivel de ayuda que agriculturas y ganaderías tradicionales que tenemos en nuestro país, que son necesarias porque son de una calidad inmensa, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante las ayudas de la PAC para que se mantenga pues la agricultura y la ganadería de una forma rentable, ¿no?
Lorenzo Ramos, agricultor, además secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Un saludo.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es miércoles y toca hablar de ciencia en La Linterna. Por un ratito vamos a aparcar el coronavirus, vacunas, brotes, y vamos a hablar de una técnica pionera, relativamente nueva, que en los últimos años se ha desarrollado muchísimo. Se aplica con mucha frecuencia para tratar quirúrgicamente un cáncer, problemas cardíacos. Estoy hablando de la cirugía robótica. Ahora en el Hospital Niño Jesús de Madrid la han aplicado para el tratamiento de una enfermedad muy corriente que de momento no tiene cura. Seguro que la conoces. A ver, te describo una situación. Un familiar, un amigo, un compañero de clase empieza a convulsionar de forma repentina durante un tiempo, los ojos se le ponen en blanco, pierden el conocimiento y alguien tiene que ayudarle. Le colocan en el suelo con cuidado para que no se golpee la cabeza y hay que esperar con él hasta que se le pasa. Es la epilepsia. En España hay en torno a 400.000 personas que sufren esta enfermedad y para las cuales forma parte de su vida diaria. De hecho, tienen que convivir con ello. Enseguida vamos a estar con el doctor que ha llevado a cabo la primera cirugía robótica en Madrid para tratar la epilepsia. Primero, como siempre que hablamos de ciencia, nos acompaña Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Hola Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, el uso de los robots sigue evolucionando, esto ya no es ciencia ficción.
No, está presente en quirófanos, en salas de curas, en consultas de todo el mundo. La tecnología ha venido sin duda a cambiar la forma en la que se atajan algunas enfermedades, no a sustituir a los médicos humanos de momento, pero sí a darles un complemento. Robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, realidad virtual. Hace muy poquito tuvimos datos de cómo un programa de realidad virtual era capaz de diagnosticar melanomas con imágenes casi tan bien o incluso mejor que un ser humano. Bueno, permite en casos como este ajustar mucho mejor la terapia, ajustar mucho mejor la cirugía y sin duda tiene mucho camino por delante que recorrer.
Vamos a recibir al doctor Marcelo Butke, que es el neurocirujano que realizó esta operación en el Hospital Universitario Niño Jesús. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué consistió esta operación?
Bueno, en primer lugar quiero hacer una pequeña introducción Explicando qué es la epilepsia y realmente en qué casos de cirugía de la epilepsia está indicada la técnica, esta técnica con el robot que es para implantar electrodos profundos. Uh-huh. Como habéis comentado anteriormente, hay aproximadamente unos 400.000 personas con epilepsia en España. Y son pacientes, la gran mayoría se controla con fármacos de epilepsia, entre un 70-80% se controla con fármacos, pero hay un grupo de un 20-30% que representaría unos 100.000 pacientes que no se controla con fármacos y son candidatos a la cirugía de la epilepsia. La cirugía de la epilepsia se puede curar la epilepsia. Bueno, para localizar la zona donde se inician las crisis epilépticas tenemos varias pruebas, que es el electroencefalograma, tenemos también la resonancia. Por ejemplo, si tenemos un tumor cerebral que causa epilepsia, podemos quitar este tumor y curar la epilepsia. Pero hay algunos pacientes que tienen epilepsia y tienen una resonancia cerebral absolutamente normal. En esos casos, sabemos que el foco por el electroencefalograma puede estar en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, pero necesitamos localizar con exactitud dónde se inician las crisis epilépticas para poder resecar o, coloquialmente hablando, quitar esta zona y curar el paciente de la epilepsia. Para localizar la zona donde se originan las crisis, hay una técnica que se llama electroencefalograma, que hacemos pequeños agujeritos de 2 milímetros en el cráneo del paciente y introducimos electrodos dentro del cerebro. Esos electrodos miden 1 milímetro aproximadamente, es como un pelo de fibra óptica que tiene varios contactos y al introducir ese electrodo dentro del cerebro, cuando el paciente tiene una crisis, podemos precisar exactamente la zona donde se inician las crisis y con esta localización en la cirugía, resecar esta zona y curar al paciente de la epilepsia. Para introducir estos electrodos, pues existen varias técnicas y ahora la técnica más novedosa es la implantación de estos electrodos con un robot. El robot realmente no sustituye al neurocirujano, lo que hace es localizar con exactitud la zona donde tenemos que implantar el electrodo, evitando que el electrodo pueda colidir con arterias y venas y implantar con una precisión milimétrica el electrodo en el cerebro y localizar dónde se originan las crisis epilépticas.
Doctor, por mucho que tengamos un robot, al final las manos del cirujano son fundamentales. El robot es una ayuda.
El robot es una ayuda, sí, pero es una ayuda muy importante porque cuando queremos implantar el electrodo en el cerebro hay muchas venas, muchas arterias y es muy fácil que si no tenemos una precisión y no implantamos exactamente la zona que queremos implantar, podemos colidir el electrodo y romper una vena o una arteria y causar una hemorragia cerebral. La ventaja del robot es la precisión porque tenemos la resonancia del paciente, la resonancia cerebral, tenemos un aparato y un ordenador que dibujamos una trayectoria en el cerebro donde queremos que vaya el electrodo y con el robot podemos implantar exactamente en esa trayectoria.
Doctor Marcelo Butke, neurocirujano, ha realizado esta operación en el Hospital Universitario Niño Jesús. Muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos y por darnos a conocer lo que se puede hacer a día de hoy en un quirófano. Muchas gracias, doctor.
Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros.
Jorge, la verdad es que parece ciencia ficción, pero ya es real. O sea, es un instrumento más que tiene a su disposición cualquier cirujano que se meta en un quirófano.
No cabe duda, y además con unas posibilidades impresionantes, porque efectivamente la robótica en la cirugía permite hacer este tipo de ayudas al cirujano en el quirófano, como es este caso que nos ha contado el doctor, pero podría permitir incluso extender el radio de acción en el que el cirujano está trabajando. Un robot podría transmitir las informaciones, las instrucciones que le da un cirujano a kilómetros de distancia. Estar en Washington y estar operando en Madrid a un paciente, gracias a que el robot tiene esa capacidad de precisión exacta de transmitir cada uno de los movimientos de la mano del cirujano que está en Washington. De manera que la distancia ya no es un obstáculo para operar. Fíjate qué curioso, ¿no? Que la medicina siempre nació tocando, palpando. Lo primero que hacían los médicos era tocar la frente, si teníamos fiebre, ¿no? O coger el pulso con los dedos.
Sí, es verdad.
Y el tacto empieza ya a dejar de tener sentido en algunos casos, ¿no? Bueno, no exactamente deja de tener sentido porque estas máquinas son tan precisas que pueden incluso reproducir la sensación táctil al doctor. Puede sentir que está tocando la piel del paciente, aunque sea a kilómetros de distancia. Es alucinante, realmente son cosas que permiten curaciones que hasta ahora eran imposibles, con precisiones que hasta ahora eran impensables y sobre todo con tiempos de recuperación mucho más rápido, porque cuanto más exacto sea el corte, más exacto sea la introducción del electrodo, menos daños hacen los tejidos y por lo tanto el niño, la niña, el paciente, el adulto que están sometidos a esta operación de epilepsia se curan antes, salen antes del hospital.
Y estábamos hablando de epilepsia, pero puede ser para cualquier otra especialidad.
Sin duda, los cánceres, por ejemplo. Hay robots, el famoso robot Da Vinci, que está implantado en algunos hospitales españoles también, que es excepcional para algunos tipos de tumores, el tumor cerebral. O, por ejemplo, para el diagnóstico, simplemente. El guiado robotizado de las radiaciones de un escáner, por ejemplo, o de un TAC, algunos TAC muy precisos, por ejemplo, en el pulmón. El pulmón es un órgano que se mueve permanentemente, no podemos dejar de respirar, no podemos pararlo para que nos hagan una prueba, ¿no? De manera que hay ya un guiado robotizado que, del mismo modo que los misiles que tira un avión del ejército y va buscando su objetivo, aunque el objetivo se mueva, pues este guiado robotizado va siguiendo su objetivo, que en este caso es un posible tumor, para diagnosticarlo con mayor precisión. Así que, bueno, ya ves que son tecnologías que se aplican en otros campos, la realidad virtual o la impresión 3D, o en este caso también tecnologías militares, que también se pueden aplicar al diagnóstico, a la curación, a la cirugía, que cada vez son más baratas, que cada vez están más disponibles en más centros sanitarios y que por lo tanto están cambiando la forma en la que se accede al conocimiento de la cirugía o de la medicina. Los médicos del futuro van a tener que aprender también un poquito de ingeniería o un muchito de ingeniería.
Siempre que hablamos de ciencia aquí en La Linterna y en la cadena COPE en general, aparece Jorge Alcalde y, como diría mi abuela, qué bien lo explica, Jorge. Yo contigo sí, yo sí lo entiendo. Contigo, cuando lo explicas tú, sí lo entiendo.
Bueno, si lo he entendido yo antes, entonces es que ya lo entiende cualquiera. No tiene mérito.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hoy es miércoles y todos los miércoles hasta ahora aparece Julio César Herrero y nos cuenta una historia. Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Rubens? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Estoy tremendo.
¿Y qué historia traes hoy?
Pues mira, te voy a contar, te voy a hablar de la biblioteca, de bibliotecas, de la biblioteca de Alejandría, de la de Pérgamo, la de Antioquía. Son algunas de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, todas tristemente desaparecidas. Allí estaba todo el saber hasta entonces y una buena parte en textos originales. Cuando se destruyó la biblioteca de Alejandría, donde se copiaron al griego las escrituras, entre otros textos, algunas de las obras se recuperaron para la biblioteca de Constantinopla. La conquista de los otomanos acabó por reducir a escombros ese santuario de la cultura. Pero, por fortuna, también se salvaron algunos manuscritos que hoy se guardan en una de las más espectaculares bibliotecas del mundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana. Es la biblioteca del Papa. Allí se guardan 150.000 manuscritos, más de 8.000 incunables y más de 1.500.000 de obras antiguas y modernas. De entre todas esas obras, destaca un manuscrito, por ejemplo, de la Ética de Spinoza, el Cancionero de Petrarca, o un ejemplar de la República de Cicerón. Bueno, pues desde el pasado mes de junio, al frente de esta biblioteca está Raffaella Vincenti. Sí, es la primera mujer en ocupar esta responsabilidad desde el siglo XV, cuando el Papa Nicolás V tuvo la brillante idea de crearla. Vincenti dice que no cree en las cuotas y que hay que reconocer las competencias más allá del género. El hecho es que hay otras mujeres ocupando responsabilidades en la Biblioteca Vaticana y asegura que se siente privilegiada. Y no me cabe la menor duda. Ir todos los días a trabajar a uno de los edificios más imponentes de la historia de Occidente y tener bajo tu custodia una buena parte del legado cultural de la humanidad debe de ser lo más parecido a estar en la gloria, pero en vida.
Un trabajo envidiable, desde luego.
Sin duda.
Te espero luego, Julio.
Claro. Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente.
Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.663. 24663.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15. 15.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.